Soy Uriel Lizama y estás escuchando Entre Humanos.
Ya estoy grabando.
Vientos.
Va.
Pues eres el primer invitado que regresa.
¡Qué contentos estamos! Pues es que, o sea, la verdad es lo que te comentaba, que pues casi puro premio Nobel, cabrón. Y uno aquí de pendejo, no mames, es humillación. Oye, creo que no estás grabando.
Sí, ya estoy grabando.
¿Está en 0000?
Nah, sí, está ahí grabando, van 33 segundos.
Ah, ok. ¿Ya viste? Ahí el ejemplo. ¿Cómo vas, Uri?
Bien, gracias.
¿Qué tal el podcast? Chingón, ¿no? Estás bien, súper activo.
Sí, la verdad es que sí, le he pasado bastante bien.
Qué padre.
Digo, sí. Vamos, cada vez que edito los podcasts, tengo que escucharlos de nuevo.
Sí,
y
sí.
El primer podcast que hice, el primer episodio que hice con Camilo, escucharme.
Sí, es horrible.
Sí, no, yo estaba así, no voy a seguirle. Pero dije, bueno, lo que pensé es, todo el mundo me escucha de esa manera, no es como si mi voz hubiera cambiado de repente, ¿no? Y digo...
Sí, no.
Entonces dije, no, pues vamos, le sigo.
Oye, pero ¿qué no te gusta de ti? De tu voz, pues, ¿qué es lo que no te gusta?
Yo creo que a todo el mundo le suena raro su voz, ¿no? Digo, no sé quién... Ya me acostumbré, ya te acostumbras a escucharte. Lo que pasa es que normalmente te escuchas con todo y tu reverb que hace el pecho, ¿no?
Sí, entonces, sí.
Te escuchas súper, o sea, tu voz se escucha súper, así súper profunda y...
Ay, ay, ay.
Y en tu mente suenas más inteligente de cuando sí. Te escuchas de regreso.
Cabrón. No, ¿y sabes qué? Por ejemplo, ¿a mí qué me pasó? Porque yo también no estoy acostumbrado a esto. Que como que... mi baba se sale por los dientes y le tengo que hacer, ¿sabes? Yo no sabía que yo hablaba así, del no sé qué, no sé si se escucha el, no mames, qué cabrón, y hablo como fresa de los 80s, güey, qué pena, soy un adulto y hablo como fresa de los 80s, pero pues así hablo, cabrón, ¿qué quieren? Me dio mucho oso, güey, me dio así... Me escuché y dije, ay, güey, pinche teenager, güey, así, qué horror.
Sí, no, y pues, digo, ya que continué, siento que sí he estado mejorando conforme han pasado los episodios.
Sí, pues te pules.
Y sí, y bueno, y también sirve que he tenido muy buenos invitados que, pues, normalmente son los que llevan las conversaciones, ¿no? Entonces, luego lo que es curioso es que termino ya el podcast y, pues, no grabo ese mismo, perdón. De cuando termino de grabar, no edito ese mismo día, sino edito durante la semana
los
libros que tengo.
Qué cansancio.
Pero luego me quedo con la sensación, cuando terminé de grabar el podcast, de que hablé demasiado y que el invitado no habló tanto. Y así, demonios. Ahí otra vez con mis pinches monólogos, estoy trayendo invitados para escucharlos y yo hablando todo el tiempo. Pero ya que empiezo a editar los podcasts, ya me doy cuenta, nada. No hablé tanto. Sí, ya. Fueron más los invitados que estuvieron platicando.
¿Ya puedo hablar? ¿Ya me dejas hablar?
Sí, ¿verdad?
No, sigue.
Y la otra que ha estado padre es que he tenido chance de conocer a nuevas personas.
¡Órale! ¿Y cómo haces como para conocer en un podcast a nuevas personas? O sea... Pues, ¿Cómo los invitas y cómo acceden si no se conocen?
Pues eso sí, digo, les normalmente lo que hago es, son personas que conozco en el sentido de que los he seguido, ya sea porque leo sus artículos o porque el público lo escucho, ¿no? Pero, por ejemplo, el invitado anterior, que fue este Ramón Nogueras, pues de él leí su libro justamente porque Camilo compartió un link acerca de él. Entonces de ahí leí su libro, empecé a ver sus videos y dije, nah, este cuate es súper inteligente. Entonces, pues lo contacté por Twitter y le dije, oye, tengo un podcast.
Wow.
Pues me interesaría que entras a conversar conmigo.
Wow.
Y pues sí quiso. Y lo curioso es que él es de España. Sí. Entonces, la hora, entonces, esa vez grabé a las 4 de la mañana.
¡Wow!
Porque, wow, pues, da clases también y tiene su consulta. Digo, es un adulto.
Claro, claro.
Entonces
es un humano. Es un humano.
Exactamente, es un humano. Entonces, pues ya le dije, no, pues yo me acomodo. Y ya a las 4 de la mañana, que no estuvo mal, digo, me lo dejé temprano y todo, estuvo bien.
Sí,
y
no,
pues,
no, no.
Y pues sí, ha estado interesante.
Oye, ¿te han bateado?
No.
Ahí nos cuentas cuando te baten.
Así, sí, ahorita te saco los nombres de los que me han bateado. No, lo que sí es que, pues, obviamente, pues no están ahí esperando a que yo los invite al podcast y decir, ah, justamente había cancelado toda mi agenda de la semana, ¿no? Claro. Entonces, es un proceso, digo, ahorita ya tengo invitados que tengo agendados para dentro de un mes, mes y medio, porque, pues, así son las me abren espacios donde pueden, ¿no? Y aprovechando este espacio, es la primera vez que hago en este episodio, antes de continuar, me gustaría invitar a quienes nos están escuchando a que me manden sus comentarios, ya sea en el sitio de entrehumanospodcast.com o en las redes sociales, o me pueden mandar un correo a entrehumanospodcast@gmail.com. Me gustaría saber sugerencias de personas a las que les gustaría que invite, o temas de los que les gustaría que platique. Entonces, digo...
Carlos Trejo. ¿No es cierto? Obviamente es broma, güey.
Te digo que sí he recibido un par de comentarios que de personas que dicen que el capítulo, el episodio contigo estuvo muy chistoso.
Pues sí, cómo no. Y que, o sea, la intención era ser terrorífico, güey, no era ser chistoso.
Oye, mira, el orden de escucha es que primero escuchas el de ¿por qué creemos tonterías con Ramón Nogueras?
Sí.
Y de ahí te vas al episodio 2 donde hablamos de ovnis.
Ovnis. Güey, es que hablas tan perfecto inglés que sí te confundes, güey. O sea, la V la pronuncias como la F gringa. Ovnis. ¿Ya te habían dicho? ¿Te habías dado cuenta?
Tú me lo dijiste.
Pero ya, antes no te habías dado cuenta.
No, no me había dado cuenta. Sí. Y aparte, no te estoy diciendo que estaba pasando por mis traumas de escucharme a mí mismo. Estoy terminando de editar tu episodio. Y así de que, oye, ¿te diste cuenta que pronuncias mal las cosas? Y así,
en inglés, ovnis. Pero suena cool.
Pero bueno, también lo otro que vamos a hacer nuevo en este es que nos pusimos de acuerdo para platicar de historias interesantes que encontremos por ahí. Uh-huh. Entonces vamos a ver qué tal. Digo, va a estar interesante a ver qué tal está qué tal sale el experimento.
Entonces, a ver, vamos a ver.
Yo tengo un par y tú tienes un par.
Bien, entonces, ¿qué me empezar?
Pues si quieres yo empiezo.
Vas.
Estaba buscando así como historias interesantes y esta está loquísima, pero también en parte está como que levanta el espíritu humano, ¿de acuerdo?
Vientos, entonces, chingón.
Para esta historia nos tenemos que ir a los 60s.
Okay.
Entonces...
Ponle ruidito ahí, Que justo en los 60s hacen estos efectos de sonido, ¿no?
Exactamente, sí. Entonces estamos en la mera Guerra Fría.
Ajá.
Y está la pelea del espacio para ver quién iba a llegar primero a la luna entre la Unión Soviética y Estados Unidos.
¡Órale!
¿Ok? Y hubo un hombre visionario de la República de Zambia.
¡Wow!
Que justamente para este año acababa de obtener su independencia. ¿De acuerdo?
Ok.
Y este cuate que se llama Edward Mazuka Nixolo... Ay, creo que así se pronuncia, no tengo muy bien mi zambio.
Así me pasa con el español, güey, y con el inglés.
Decidió que iba a empezar su programa espacial de Zambia.
¡Wow!
Que ellos iban a llegar a Marte.
¡Wow!
¿De acuerdo?
¡Qué fe! Eso se llama tener fe, cabrón.
Exactamente. No, porque aparte vas a ver lo que significa usar los recursos que tienes para... pues un objetivo grande, ¿no? Entonces él dijo, no, Estados Unidos y Rusia están intentando llegar a la luna. No, amigos, yo voy a llegar a Marte.
¡Guau! ¿Okay? Lo supero por muchos kilómetros.
Sí, porque aparte el buen Edward dice que tenía un, un telescopio buenísimo con el que podía constatar que había una colonia de marcianos en Marte. ¿Okay?
¡Qué bonito!
Y entonces decidió crear lo que él le llamó los afronautas, que aparte está genial esa palabra.
Sí, está poca madre, güey. Deberíamos hacer algo con ese nombre, afronauta.
Pues ha habido ya un par de películas a base de ello, y también ha habido un par de una artista española que hizo, tomó las fotos originales que hay de todo el... Porque invitó a prensa para que vieran toda la onda.
Esto fue después de Rusia, después de Estados Unidos, antes de ellos.
Antes de ellos. O sea, todavía Estados Unidos no llegaba a la luna. ¿De acuerdo?
Ah, ok. Wow.
O sea, por eso era de que él dijo, no, yo ¿qué visionario? Le vamos a entrar a la carrera espacial.
El Julio Verne de los presidentes, güey, de los países.
Exactamente. Entonces, bueno, pues, pero aquí va. ¿Quiénes iban a ir al espacio? Entonces decidió que iban a ir dos gatos.
Ok. ¿Un mono?
Una chica de... Una chavita de 16 años. Ok. Ok. Y un... ¿cómo se llama? Y un... un ministro.
¿No? Ok.
Pero el ministro le dijo a este Edward, le dio una... Le dio una orden que le dijo... Vas a ir a Marte para llevar el cristianismo. Pero...
¿Qué pedo?
Pero... Si no quieren aceptar el cristianismo, no pasa nada. ¿Ok?
Ok, güey. ¿Qué pedo? Oye, estos güeyes están más locos. O sea, eso superó por muchísimo a los rusos con la perra Laika, ¿no? O Leica.
Exactamente. Pues yo me imagino que haber dicho, mira, los rusos están mandando perros, pues nosotros vamos a mandar gatos. Y aparte también... Puedes pensar tú que ya estaban, pues, de equidad de género y todo, pues iba a mandar ya, o sea, vamos, mujer y hombre.
Mujer y hombre. Chavita de 6 años y un ministro.
Pues todo iba bien. Entonces, pues lo primero que necesitas hacer cuando empiezas un plan espacial, pues necesitas dinero, ¿no? Claro. Porque pues necesitas tus instalaciones y tienes... Entonces, pues, decidió... escribirle a la UNESCO para decirle, oigan, tendrán por ahí unos
150 mil, 600 mil millones de trillones de dólares.
Quería unos 1.900 millones de dólares. Digo, pues sí, cuesta caro llegar a Marte, ¿no?
Si no solo se viaja con tus chaquetas mentales, se viaja con varo, güey.
Exactamente. Entonces mandó y pues para su desgracia pues no hubo, pues le dijeron no. No hay apoyo.
Ahí va la conversación racista. No porque no eres güerito como Rusia y como Estados Unidos.
Exactamente.
Qué racistas, los de la UNESCO.
Qué racistas.
Entonces... Te apuesto que si hubiera estado guapito así, güerito, sí le dan el corto. Oye, perdón, no vas a editar esto, déjalo íntegro, somos racistas.
Entonces, pero bueno, o sea, digo... Este es un hombre visionario. Obviamente no iba a dejar que eso lo frenara.
¡Wow! Entonces,
agarró un terreno.
¿Cómo se llama el dude?
Edward Makuka.
¡Makuka! Está buenísimo, Makuka.
Entonces, pues lo que hizo fue... Se fue a un terreno. Ahí al ladito de donde trabajaba. ¿De acuerdo? Porque también las... cambiaron varias veces de locación... las oficinas del centro espacial de Zambia, porque pues su trabajo cambia y pues de modo que no trabaje. Entonces...
Oye, pero Zambia, imagínate el desarrollo, así todo tropicalizado en vez de la NASA, así, ¿no? Sí. En Zambia. Güey, no mames. Aparte, perdón que te interrumpa, pero por ejemplo, digo, con todo el respeto, en los 60 Zambia... ¿Qué aportaba en comestibles o en productos? Pues, digo,
acababa de independizarse, o sea, terminaba de ser colonia, ¿de acuerdo? Y Zambia está al ladito de Zimbabue, entonces comparte todos los recursos naturales y todo lo que conocemos. Normalmente las imágenes que vemos de África, los leones, las jirafas y todo eso, normalmente son como en esa zona del continente. Entonces, pues tienen...
¿Se independizaron de Inglaterra o de quién se independizaron?
Ajá.
Ah, ok.
Exactamente.
¡Ay, esos ingleses!
De hecho, cuando terminemos la historia vas a ver cómo usaron esto los ingleses de forma racista.
¡Abajo el racismo, muchachos!
Entonces, bueno, entonces, pues consiguió un terreno y decidió construir sus instalaciones y con todo lo que necesitas para entrenar astronautas. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que necesitas para entrenar astronautas? Pues una de las cosas que necesitas hacer es que los astronautas tienen que empezar a entrenar para estar en gravedad cero. Tienes que saber cómo hacer eso. Y pues, ¿qué mejor manera de hacerlo que agarrar tambos de petróleo vacíos?
¡Qué hermosos, cabrón!
Ponerlos dentro y tirarlos por una colinita.
¡Qué hermosos!
Para que fueras girando. ¿De acuerdo?
Como también, ya viejo que soy, se me figuró a Bart Simpson cuando lo lanzan en el tambo.
Dale.
¿Sí viste ese capítulo?
No.
Sí, a Bart Simpson, ay, el abusador, ¿cómo se llamaba? ¿Jimbo? Lo lanzaba diario, lo lanzaba así en el tambo. ¿Lo predijeron los Simpsons? Ah, no lo predijeron. Más bien, se basaron en Macuca.
Entonces, tenía también columpios. ¿De acuerdo? Para hacer todas las pruebas. Digo, tienes que prepararte para las fuerzas G que viene de salir al espacio. El chiste es que tenía todo eso, pero el plan empezó a fallar. Digo, no.
Claro, obviamente.
¿Quién sabe por qué, no? ¿Quién sabe por qué? Lo primero que empezó a pasar es que sus astronautas, que eran más que que eran la mayoría adolescentes, pues empezaron a tener relaciones sexuales entre ellos. ¿De acuerdo?
Wow.
Totalmente fuera de lo que debería de hacer un astronauta. No estaba en el programa de entrenamiento eso.
Cero profesional, sí, claro.
Y pues la estrella que iba a ir en el primer viaje junto con los dos gatos y el ministro salió embarazada.
No.
Salió embarazada. Entonces la tuvo que reemplazar por otro gato. Entonces iban a ser tres gatos y ministro.
Parece chiste, cabrón. ¿Qué hace, ¿qué hace tres gatos y un ministro en el espacio? O sea, güey, no mames, güey.
Sí. No, y aparte el ministro iba a llegar a Marte para ver si alguien quería recibir el cristianismo, ¿no?
Y eso es culpa de los ingleses, güey. No es culpa de ellos, ¿eh? Ingleses, ¿qué pedo?
Entonces, pues bueno, el chiste es que estaba ya el todo listo. Y pues cuando pasó todo esto, invitó a la prensa extranjera, en especial al Associated Press. Y pues existen videos y fotos acerca de todo eso y donde mostró las instalaciones. Digo que no hay que confundirlas con un parque, ¿okay?
¿Tienes las imágenes?
Sí hay imágenes. Les voy a poner en el link. Entonces, entonces y
me imagino la casa del tío Chueco, pero en astronauta.
Exactamente. Y estaba todo listo para hacer el lanzamiento el 24 de octubre de 1964.
Wow.
Okay. Pero no le dejaron.
No, pues güey.
Que dizque su cohete no estaba como que hecho para volar y podría ser más bien peligroso.
Sí, entonces, pues eso se esperaba.
Lo que está interesante de esta historia es que es muy interesante ver a un personaje como Edward Macuca, que tuvo un sueño que quiso llevar a cabo, hizo lo posible para llevarlo a cabo. Lo triste es que pues esto era justamente al año de que había obtenido su independencia Zambia de Inglaterra, y los ingleses usaron esto de mala leche para decir, ven cómo no estaban preparados para tener su independencia, ven qué tonterías estaban haciendo.
Claro, claro, claro.
Por ahí surgió el rumor, ¿de acuerdo? Y eso lo he visto en un par de lugares, pero no estoy 100% seguro, pero podría ser muy, muy posible, que realmente todo esto fue un plan elaborado por el gobierno de Zambia para engañar a los ingleses de que en esas instalaciones estaban haciendo locuras como intentar llegar a Marte, cuando realmente estaban entrenando a milicias que después ayudaron en la independencia de los países vecinos.
¡Wow! No, pues qué cabrón. Así va a ser López Obrador, muchachos. Así va a ser López Obrador. López Obrador se basó en Macuca con sus estas ondas que sacó para el coronavirus. En el, con sus, ¿cómo se llaman? Con sus escapularios y todo ese rollo. Lo mismito, güey. Es que de pronto, López Obrador, yo voté por él, no quiero que esto se haga político, pero a veces sí digo, ay, cabrón, no macuques, muchacho, no macuques.
No macuques.
Pero viéndolo bien, sí macuqueale, güey. ¿Qué cabrón se vio este güey? ¿Qué cabrón se vio Macuca? Sí macuqueale, sí. AMLO.
Está muy interesante y voy a dejar la liga todo, porque aparte hizo todo un editorial, él escribió un editorial que salió publicado donde viene todo su plan de la era especial de Zambia, viene ahí sus investigaciones de cómo encontró marcianos, ¿de acuerdo? Y por eso es que iba a llevar para ver si los convertía. Entonces a mí me gustaría pensar que esto fue realmente el sueño de un hombre ahí en África que vio a su país obtener apenas su independencia y dijo, chingados, ¿por qué no poder llegar a Marte? Y aquí aquí vemos cómo lo hacemos. Yo diría, no es algo que nosotros como mexicanos intentaríamos en algún momento y decir, vamos a...
En 2020, ¿eh? Y en 2020.
No tenemos lana, no tenemos lana para un set de entrenamiento, no importa, tráeme unos tambos. Y aquí lo lanzamos.
Claro, claro. Pues es más que nada es un güey caprichoso con poder, ¿no? Que ese es el claro ejemplo de lo caprichosa que es la gente, ¿no? Así cuando se tiene poder, ¿por qué no hacerlo? ¿Quién lo va a evitar, no? ¿No? O sea, ¿por qué no hacer? Es como el equivalente a no sé, o sea, como sí te enteraste de la esposa de López Portillo, ¿no? De todas las payasadas que hacía. ¿Y por qué le permitían hacer todas esas payasadas? Porque era la esposa del presidente. No sé si es de López Portillo, que estaba en contra del cine. No sabes ese pasaje
no,
la historia mexicana. Pues bueno, vamos a buscarlo después. Pero si era una señora totalmente ridícula, ¿no? Que hacía que las tiendas, por ejemplo, corrieran a todos los... Ahora sí que a todos los compradores, porque ella iba a comprar y todas las tiendas se cerraban por ella y tenía no sé cuántos cientos de zapatos. Es lo mismo, ¿sí me entiendes? Uh-huh. Esos tambos son los zapatos, esos tambos son la ridiculez de la gente, ¿no? Del poder por el poder mismo, pero pues sí, puedes hazlo. Llega a Marte.
Esa es la historia.
Está muy buena.
Academia Nacional Espacial de Zambia.
Está muy buena. Y sí, pon las imágenes en el link. Nunca había escuchado esa historia, está buenísima.
Sí, va.
Tierna y dices, ah, cabrón. Es un no me la esperaba, ¿no? Eso es un no me la esperaba.
Sí, no.
Un total no me la esperaba, porque sí, qué cabrón, güey.
Pues, y vas. Tu historia, ¿qué historia traes?
Oye, pues mira, la verdad es que no sé si se vale leerla, porque la voy a leer tal cual. También es una historia que creo que en México no es muy conocida. Bueno, al menos yo no sé de esta historia y a quienes les he preguntado, que han sido pocos, les he preguntado sobre este personaje muy importante. Ahorita les voy a decir, te voy a decir por qué, pero pues nadie sabía de este güey. Y lo voy a leer tal cual, ¿no? A ver, déjame ver si no es mucho. Lo que pasa es que sí está narrado muy bonito.
Ah, lo vamos leyendo parte por parte. Ajá. ¿De dónde es para darle crédito?
Esto es de Gizmodo.
Ok.
En español. Ok. Y bueno, nada más una cosa. ¿Tú no, a ti no te sale bien tu Zambio o cómo? ¿Zambia? ¿Tu...
Sí.
A mí no me sale bien el inglés. Entonces, bueno, voy a empezar a leer. Esto está escrito por Miguel Jorge para Gizmodo México. Así tal cual Miguel Jorge. Es como el crédito. Bueno, lo estamos reproduciendo por acá. Entonces... Florence Schaffner, de 23 años, no estaba de buen humor el 24 de noviembre de 1971. Uh-huh. La azafata de Northwest Orient tenía que volar el día de Acción de Gracias con destino a Seattle y perderse la reunión familiar que había previsto. Ese día se levanta de muy mala gana y acude al aeropuerto de Portland con el tiempo justo. Poco antes de iniciar el despegue, la joven se sitúa en el asiento, en los asientos plegables de la salida trasera de la nave. Faltaban muy pocos minutos para que esa fecha de Acción de Gracias la recordara el resto de su vida. ¿Sigo?
Sí, va. ¿Qué es de miedo esta historia?
No, ahorita vas a ver.
Va a aparecer, hay una estatua que sangra por los ojos.
Más o menos, güey. Entonces, ahí va. Oye, hablando de eso, escuché otra persona que se rió atrás de ti. ¿Estás acompañado?
No estoy acompañado.
¡Ah!
Mi conciencia.
Tu conciencia. Cuando el avión con destino a Seattle ya había despegado y se encontraba en altitud de crucero, Florence fija su mirada sobre el último asiento del Boeing que llevaba 36 pasajeros. ¿Sí se dice Boeing?
Sí. ¿Sí, no? Sí, es como la bebida.
Como la bebida. Boink, 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 boink. Era el 18C, a pocos metros de donde se encontraba Florence. Lo último que quería ese día era mostrar su enfado en el trabajo, pero no pudo evitar sentirse observada por el tipo que allí se encontraba. Según reportaron los testigos que se encontraba en el avión ese día, el hombre que observaba a Florence era de mediana edad, pelo oscuro o más o menos alto, de unos 1,80 metros. Puta madre, yo quisiera yo medir eso, güey. ¿Cuánto mides tú, Uri?
Yo mido 1,74.
Ah, chingón, yo mido 1,75 y con zapatos 1,77, no sean cabrones. Su atuendo no denotaba nada extraño. Si acaso la gabardina negra que aún llevaba en el interior del aparato. Ah, qué mamador es este güey, pero está bueno, está bueno. Aunque siendo invierno había más gente en el vuelo que había permanecido abrigada en el despegue. Además de la gabardina, el observador llevaba un elegante traje negro debajo, unos zapatos y una corbata del mismo color, camisa blanca y unas gafas oscuras que tampoco se habían quitado durante la salida.
Cuando o Flores sea, ¿cuánto tiempo te veía sospechoso?
Nada, pues es que yo creo que en este tiempo podías hasta fumar, ¿no? En el avión, güey.
No manches,
sí. Yo creo que se estaba permitido coger en el baño de avión, ¿no? Sí, güey, o sea, con lentes. Creo que ahorita ya ni con lentes, ¿no? Te dejan subir, o sí, ya ni sé.
¿Con lentes oscuros? Nah, yo creo que sí, no sé. ¿Sí, ahorita, ¿no? Ahorita lo extraño es que como puedes andar con mascarillas en todos lados, la otra vez que fui al cine, al banco, vas con tu cubrebocas y sí se siente como que ya estás a dos de poder empezar a saltar el banco, ¿no?
Cañón, sí, está cabrón. Pero bueno, entonces, chin, ya me perdí. Ay, güey, espérame. El tipo que allí se encontraba. Ok. Ajá. Cuando Florence levanta la mirada y la fija sobre el tipo, este no aparta la vista. Con la cabeza ladeada, ligeramente hacia atrás. Es que aquí lo escribió como muy pegadito, por eso me tardé en... Dice que ligeramente hacia atrás, todo pegadito. No había ninguna duda de que la estaba mirando fijamente. La azafata decide no apartar la mirada. La mantiene. El hombre hace lo mismo. Cuando han pasado unos segundos, Florence ya no aguanta más y decide quitarse el cinturón y acude a ver qué problema tenía el hombre. ¡Ah, qué cabrona la Florence, No hizo falta. El observador le hace una señal con las manos. La está llamando con una leve sonrisa mientras le hace una señal de sigilo. Definitivamente había algo muy raro en el tipo, diría la joven. Florence se acerca y el hombre le pasa una nota. ¡Una nota! Era el colmo, pensó la azafata. Al tipo no le bastaba con mirarla descaradamente y mantenerla en tensión, sino que además acababa pasándole una nota con su número de teléfono. ¡Ah, muy zorrito el muchacho! El señorcito este. Enfadada, pero sin decirle nada al tipo, coge la nota y sin leerla, se la guarda en un bolsillo. Florence se da media vuelta y vuelve a su asiento plegable. Cuando se sienta, el hombre vuelve a girar la cabeza y la mira desafiantemente. La chica no sabe qué hacer. Lo mira y luego evita la mirada. En ese momento el tipo se levanta y se acerca a ella para decirle: señorita, creo que lo mejor sería que leyera el contenido de la nota, porque tengo una bomba. ¡Tú! Cambio de switch, Eso sí no te lo esperabas, güey.
Pasó de ser...
¿El acosador?
¿El acosador? Ya ahora a otro nivel completamente otro
nivel.
Distinto.
Sí, nadie se lo esperaba. Al acabar la frase, el tipo vuelve tranquilamente a su asiento. A Florence le tiemblan las piernas y las manos. A duras penas se saca del bolsillo la nota que había guardado. La abre y lee en voz baja aquel escueto mensaje escrito en mayúsculas que rezaba. Tengo una bomba en el maletín. Ahora quiero que se siente a mi lado. Ah, esa es una forma de ligar muy buena, ¿eh? Ah, pillín. Pillín, pillín. Y me tiene que agarrar, muchachona. La mente de la zapata se tambalea. Como contaría más tarde, en ese momento no sabía qué podía hacer. Durante unos segundos se imaginó a sus padres viendo las terribles noticias. Se imaginó el Boeing explotando en el aire. Incluso al hombre que acababa de anunciar la peor noticia de su aún corta vida, violándola allí mismo. Todo lo que podía acertar era terrible. Totalmente desconcertada, la joven decide sentarse junto al asiento libre que había al lado del tipo. Nada más sentarse. El hombre que se había registrado en el avión como Dan Cooper, Cooper a partir de ahora, comienza a explicarle sus planes de manera muy pausada. Tranquila, lo que yo quiero son $200,000 en billetes en efectivo sin marcar a las 17 horas. Quiero que los metan en una mochila. También quiero 2 sets completos de paracaídas, 2 de espalda y 2 de emergencia. Una vez que aterricemos en Seattle, también quiero un camión de combustible preparado para repostar el avión. Ah, y por favor, no haga nada de lo que pueda arrepentirse o detonar la bomba. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal, eh?
Sacado de película eso.
Sacado de película.
¿No? Típico, tus billetes que no puedan ser...
Sí, marcados, ¿no?
Marcados, exactamente.
Oye, pero eso que te estoy contando es real, ¿eh? O sea, sí. Esto es real, güey. No han hecho películas de esto, güey. Qué raro, ¿no?
¿Y tú qué harías ahí? Si hay un tipo ahí al lado de ti te dice, tengo una bomba, necesito esto.
Nada, pues seguir todo, o sea, hacerle caso, güey. Claro, güey. Hasta se la chupo, güey, si quieres. Sí, no mames. Así, ya, güey. ¿Qué quieres, cabrón? No mames, güey. Sí, no, pues sí, que ni modo ponerte pendejo, ¿no? ¿O qué harías? No,
pues sí.
Ya no te y aparte en el aire, cabrón. ¿No? Sí, aparte, está muy cabrón. Cuando terminó de explicarle los requisitos para que ese día no se tornara en una catástrofe aérea, Cooper le pide amablemente a Florence que le haga comunicar sus demandas al piloto al avión William Scott. La joven se levanta y enfila el camino hacia la cabina del Boeing. Jamás había sentido tanto miedo en su vida y jamás había odiado tanto ser azafata. Cuando Florence llega a la cabina, le comunica a Scott la incidencia en el asiento 18C. El capitán rápidamente contacta con la torre de tráfico de Seattle explicando la situación. Tráfico aéreo, a su vez, contacta con la seguridad del aeropuerto y la policía de Seattle junto al FBI. Eso era punto y seguido. Junto al FBI. Entonces, el tono era junto al FBI. Las órdenes que le llegan de vuelta a Scott son claras. Dile que vamos a cooperar, que estamos reuniendo todo el dinero y las demandas escritas para que estén listas tras el aterrizaje. Claro, ¿no? Así tienes que responder, cabrón.
Pues sí.
Ah, mira, ya hay fotos y todo. Luego te las mando. Oye, qué guapa estaba la Florence, ¿eh? Sí, ella era Florence, pues. Scott fija la mirada en Florence, trata de calmar a la joven y le dice que debe volver a la última fila para hacerle llegar a Cooper que sus demandas han sido aceptadas. También le dice que si ve capaz de intentar averiguar si es o no verdad que tiene una bomba. La joven asiente con la cabeza y regresa al final del avión. Mientras se acerca a la última fila, respira hondo, inhala y exhala repetidamente. Curiosamente, Cooper ha cambiado sus formas. Cuando la chica llega para contarle que sus demandas han sido aceptadas, este la nota nerviosa y trata de calmarla. No parece un criminal, al uso, pensó Florence. Sus peticiones también dejaban claro que no se trataba de un terrorista. Un lunático, incluso un posible disidente político. La joven recordaría que fue educado y muy bien hablado, aceptando de buen grado las noticias que le traía Florence de la cabina.
Tanto oye, pues así... eso cambia todo, ¿no? Digo, no es lo mismo que traigas una bomba y aparte estés tratando mal a las personas, a que traigas una bomba y estés siendo educado, ¿no? Oye, mira, por favor. Por favor y gracias, como me educaron.
Por favor y gracias, como me educaron. Sí, es pinche gente loca, ¿no? Tanto fue así que se dio un momento ciertamente surrealista. En un momento dado, Cooper acaba pidiendo una bebida. Un bourbon con soda de limón del que se negó rotundamente. ¿Sí se pronuncia así, bourbon? ¿Bourbon?
Bourbon.
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 Bourbon. Con soda de limón del que se negó rotundamente a ser invitado por la tripulación. Cooper pagó con un billete de $20 y le dijo a Florence que se quedara con el cambio. Puta, sí, qué amable, güey.
No te digo, no te digo. La, la educación para, antes de todo.
Pinche loco, eso daría más miedo, ¿no? Así sería, ay, güey. Sí. De alguna forma parecía que el hombre había bajado la guardia. Momento que aprovechó Florence para preguntarle si lo de la bomba iba en serio. Cooper abrió un par de centímetros su maletín, lo justo para que la joven pudiera apreciar una maraña de cables, una especie de batería, unos palos rojos descritos como dinamita. ¡Ay, sí, ¿no? Y un contador. ¡Esto lo puedes hacer, güey!
La abres y una etiqueta que dice, esto es una bomba.
Sí, se ve bien, bien acá, de teatro chafa, ¿no? Así, de utilería. De utilería, güey. Más bien la culpable fue Florence, ¿no? Aquí, güey, a lo mejor lo veo muy acá y... No, chica, que te eduquen chido, morra. Vive más, tienes que saber lo que es utilería y lo que no es utilería. Tras volver a cerrarlo, le dice a la joven que vuelva a la cabina y le comunique a la tripulación que el avión no debe aterrizar bajo ningún caso antes de que esté todo preparado en la pista del aeropuerto. Dinero, paracaídas y camión de combustible deben de estar listos. Ok. Y así transcurrió el resto del vuelo hasta su llegada al aeropuerto de Seattle. Cooper mantuvo la serenidad y amabilidad con el resto de la tripulación. Llegó a invitarlos a tomarse un descanso cuando aterrizaban para que comieran algo, mientras se tomaba la bebida con sumo mimo, mirando a través de la ventanilla del avión. ¡Wow! ¿No? Ese güey sí... Sí tenía agallas. Eso es lo que se llama tener agallas, ¿no?
Sangre fría.
Sangre fría. En tierra, el plan de seguridad ya se había iniciado. Policía y FBI montaron un dispositivo sin precedentes ante una posible huida del secuestrador en los alrededores de la pista elegida. Había francotiradores por todas partes, los billetes recolectados no estaban marcados, pero a cambio usaron 10.000 billetes de $20 impresos de 1969. Todos bajo el número de serie que empezaba con la L, todos emitidos desde el Banco de la Reserva Federal de San Francisco. Por último, el FBI pasó cada uno de los billetes con un dispositivo de Recordac, con el que crearon una imagen de microfilm para grabar los números de serie. Poco antes de las 17:30, media hora después de la fecha límite anunciada por Cooper, la torre de tráfico le comunica al capitán Scott que todo estaba listo. Florence vuelve a ser la encargada de hacerle llegar el mensaje. Cooper asiente y autoriza el aterrizaje a las 17:45. El avión aterriza en el aeropuerto internacional de Seattle-Tacoma. Cuando el avión toma tierra, Cooper se dirige a las azafatas. Les comunica que el Boeing no debe pararse en la pista elegida. Debe ser en una pista alejada y remota del aeropuerto. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? Oye, pobre Florence, ¿eh?
Imagínate, pasaste de querer estar en tu día de gracias.
Ajá.
Con la familia.
De emputarte.
Y ahora estás con este cuate que anda todo loco con su bomba queriendo dinero.
Con su utilería. Sí, me imagino una maletita de broma, ¿no? Sí, sí parece como de broma.
Sí, oye, el cuate es un actor frustrado realmente, ¿no? Actor
frustrado realmente, güey. Se lo saco del teatro, güey. Una vez que el avión llegó de dicha zona, Cooper da luz verde para que únicamente una persona acuda hasta las puertas del avión y le entregue el maletín con el dinero junto al set de paracaídas, una de las azafatas que estaría esperando en la entrada del Boeing. Al mismo tiempo ordena que llegue el camión de combustible inmediatamente para reabastecer el avión. Y es justo en ese momento de la historia cuando Florence tiene un golpe de suerte, ya sea por su predisposición ante las demandas o porque simplemente le había caído bien. Cooper decide liberar a los 36 pasajeros y a Florence. ¡Ay, bendito sea Dios! Quienes comienzan a salir del avión lentamente y en pequeños grupos mientras el hombre vigila la partida. Sin embargo, tanto el capitán Scott como el primer oficial, el ingeniero de vuelo y una azafata deben quedarse en el interior del avión. ¡No mames! La incertidumbre desde fuera era palpable. Los agentes que se agolpaban en los alrededores de la zona no tenían ni la menor idea de las intenciones de Cooper. Únicamente sabían que tenía el dinero en su poder, equipo de paracaídas y un camión que estaba llenando de combustible la nave. ¿A dónde pretendía dirigirse? ¿Para qué quería los paracaídas? ¿Tenía cómplices? ¿Quién era realmente Cooper? ¿Un actor frustrado? Era la primera vez en la historia de la aviación comercial que se producía un evento de este tipo. Nadie había intentado el secuestro de un avión con la intención de saltar en paracaídas. Los agentes trabajaban al contrarreloj para averiguar quién se escondía detrás de ese nombre y qué era lo que buscaba. Tras una seria amenaza por parte de Cooper, El camión da luz verde indicando que el avión tiene combustible para partir de nuevo. Así, a las 19:45, 2 horas después de haber tomado tierra, el hombre le indica a Scott y el resto de la tripulación que deben despegar urgentemente con destino a México. ¡Woo! ¿Por qué todos en México, eh? En las películas todos se van a México, ¿verdad? ¿Qué pedo?
Sí, pues sí. Este es como el país perfecto para salir cuando,
para
cuando
los estás chacas.
Ejecutivo de para, Estados Unidos.
Para los somos un país de chacas, güey. O sea, de turistas chacas, güey.
Pero también funciona al revés. Aquí nuestros ejecutivos se van a Estados Unidos.
Sí, sí, más fresas. Sí, sí, más fresas, güey. Exacto. Las órdenes también incluían volar a baja velocidad y altitud de 3,000 metros máximo. Con los trenes de aterrizaje desplegados a 15 grados de flaps. Fue un momento tenso. Scott le indica a Cooper que es imposible llegar hasta allí con el combustible. El capitán cree que el Boeing podría volar hasta 1,500 kilómetros bajo esas condiciones. Se produce entonces una discusión acalorada que termina con un nuevo destino. El Boeing se dirige a Reno, Nevada. Una parada donde volverá a restablecer el Boeing. ¿Lo pronuncié bien o no? ¿O es Reno?
No, sí es Reno.
Sí, es Reno, ¿no? Sí. Se inicia el despegue. Cooper se sienta en la parte de atrás, en el mismo sitio en el que comenzó esa mañana del 24 de noviembre de 1971. Llama a la azafata y le pide la misma bebida. Un bourbon con soda de limón. ¡Ay, ese bourbon, ¿verdad? Cuando el auxiliar regresa con la bebida, Cooper tiene un nuevo mensaje para Scott. Quiere que deje la cabina despresurizada y que la chica se quede en el interior de la cabina con los pilotos. Que no regrese. Oye, qué atento es este muchachón. Qué atento, qué amable.
Oye, ¿y por qué a nadie se le ocurrió como pasarle como un... Digo, en las películas pasa eso, ¿no? Le pasas una bebida y le pones algo para que se vaya a dormir.
Sí, ¿verdad? Hasta ahorita se me está ocurriendo.
¿Viste? Sí. Haríamos bien estando nosotros en una situación así.
Sí, ¿verdad? Pero sí, güey, sí es cierto. Esto es choro. Sí es cierto, güey. ¿Y qué huevos de ese güey, no? Porque si está pensando en todo... También pudo haber pensado en eso, ¿no?
Pues sí, no tomes nada de lo que...
Pero no creo que tengas veneno en el avión, ¿no? Tampoco.
Bueno, también es solo 70s. Digo, es la primera vez que estaba haciendo esto. Es todo un innovador.
No, y aparte nosotros estamos aquí en nuestras casas. Esos güeyes están en el pedo en el avión a 1,500 kilómetros, güey. O sea, no mames. O de metros, no sé. La joven hace caso. Se da media vuelta y enfila hacia la cabina. Poco antes de llegar a la primera clase y de correr las cortinas que separan a la clase turista. Gira ligeramente la cabeza y acierta a ver el tipo de pie. No alcanza a ver más. Cuando llega hasta la cabina, comunica a Scott el mensaje. Desde tierra se comunican con los pilotos. Estos no saben exactamente qué va a ocurrir. La situación descrita por el capitán es de total incredulidad. En la cabina se encuentran todos los miembros de tripulación. En otra punta del avión, Cooper. Terminándose el último trago de bourbon. ¡Wow! Ya va a acabar, ya va a acabar. Cuando el reloj pasa de las 20 horas, en algún punto de las cercanías del suroeste de Washington, saltan las alarmas. Una luz parpadea en cabina indicando que en la cola de avión alguien está tratando de abrir las puertas traseras. No había ninguna duda, debía de ser Cooper. El capitán trata de hablar con el hombre por el interfono. Le pregunta si necesita o quiere algo. No, fue la respuesta de Cooper. También fueron sus últimas palabras antes de lanzarse en paracaídas desde el Boeing. El miedo en el cuerpo de todos los miembros de la tripulación produjo que nadie se atreviera a salir de cabina hasta que aterrizaron en Reno sobre las 22 horas. En ese momento, la azafata se asomó al final del avión. Cooper no estaba. Había volado casi 2 horas con las puertas traseras abiertas. El FBI interrumpió poco después en el avión. Efectivamente, no estaba Cooper, ni el maletín, ni el set de paracaídas.
O sea, se aventó con la bomba y todo.
Se aventó con la bomba, se aventó con el varo y se aventó con muchos huevos, el cabrón. Y bueno, ¿quién era Cooper? Ya esto es ya como, ¿qué pedo con ese güey? Sí. A partir de entonces se inició una de las investigaciones más largas de la historia del FBI, cuyo código fue NORJAK, o NORJAK, NORJAK. Partiendo de las huellas dactilares que encontraron en el interior del avión, junto a la corbata con un alfiler y una serie de colillas de cigarro, trataron de generar un retrato robot del hombre. ¿Cuál es el retrato robot, Suena muy 70s, ¿no?
Sí. Suena como algo que de una serie de televisión que tú sabes que sí. No es cierto.
El retrato robot.
El retrato robot.
Entre 1971 y el año 2008, existieron numerosos sospechosos. Una larga lista de criminales o asesinos a los que les colocaron en algún momento del caso la autoría del secuestro bajo la identidad falsa de Cooper. Sin embargo, todos acabaron siendo descartados. Así comenzó la leyenda de este personaje histórico para la agencia. Su retrato robot hizo tan famoso como el propio Cooper. Ese mismo año y hasta finales del 72, se trazaron infinidad de rutas y posibles zonas en donde el hombre podía haber aterrizado. Se peinaron kilómetros a pie, en patrullas, en helicóptero. Se juntaron medios y policía de varios condados. El ejército, nada. La tierra se lo había tragado y no había pistas a las cuales arriesgarse. A finales del año siguiente, el FBI comenzó a trabajar en conjunto con Scotland Yard. La idea era rastrear los billetes usados a través de una llamada internacional que pudiera dar una pista de los números de serie a bancos o comercios. Al mismo tiempo, la propia compañía aérea Northwest Airlines llegó a ofrecer una recompensa del 15% del dinero por una pista. No sé, pero me suena muy poco. Me suena que son unos miserables.
Bueno, pues ¿cuánto pidió él? Pidió $200,000. Entonces estaban ofreciendo una recompensa del
15%.
Son $30,000.
$30,000. Güey, yo no puedo hacer esas cuentas
pero,
en la cabeza.
Pero eran los 70s. Digo, ahora yo me chico, imagino. ¿No? Sí, porque tú pensarías, ¿por qué haces tanto desmadre nada más por $200,000, no? Pero bueno, también Cooper era de haber pensado, ¿cuánto puedo cargar? Realmente, ¿cuánto puedo aguantar ahorita que me voy a echar de paracaídas, no?
Y aparte eran billetes de $20. Entonces, así con esa mente brillante que tienes, a ver, güey, ahí va la matemática. ¿Cuántos billetes eran? Si eran $200,000 en billetes de $20. A ver, haz la matemática, muchachón, brillante.
Ahorita, mira, abrimos una
aplicación. ¡Ay, cabrón! Robot calculadora.
Pues vamos a ver. Serían 200,000 entre billetes de 20. Son 10,000 billetes de $20.
Madre no, santa.
100 mil. ¿100? No, 10,000 porque son de $20. 10,000, sí.
No me imagino cuántos son 10,000. No me imagino eso así en mis manos o en un mochila. No me lo imagino.
Sí, no, man. O sea, digo, yo creo que sí es un maletín choncho, ¿no? Es como cargar un cuerpo humano.
No tengo idea, güey. Pero bueno, la matemática era que lo hicieras así, no con aplicaciones, pero bueno, ya.
Digo, puedo asumir que no has planeado tú este tipo de cosas, ¿no?
No, güey, claro que no, güey. Mis planes son muy pendejos.
Y aparte, pinche gobierno, yo me imagino que Cooper había dicho, cabrones, me pusieron billetes de $20... ¿Demonios, no tenías de billetes de $100?
Pero él lo pidió así, ya no recuerdo. ¿Lo pidió así?
Creo que pues no me acuerdo, pero según yo, el gobierno como que dijo de $20 y ya ves que escogieron la serie específica, porque eran supuestamente no marcados, pero decidieron así de que vamos a empezar, que empiecen con la L y que sean... Que hayan sido, que estuvieron presos en California.
Del 69, ¿no? Sí, sí, sí.
Del 69, exactamente.
Oye, yo que esos güeyes hubiera dicho, de $1, puto. De $1, hijo de tu puta madre.
Oye, más bien en las monedas de 10 centavos.
Se ven las anécdotas así, ¿no? Entre Apple y Samsung. Sí,
ahí llegas con tus morrayas.
Con tus morrayas de centavos, güey.
Oye, te vas a comprar un carro... Y estás contando ahí tus moneditas de 10 centavos. Tú vas a comprar tus Maserati, ¿no?
Tu Maserati, güey. Se va a ver viejos ridículos así, ¿no?
Egoístas,
ridículos. Pero bueno, ya vamos a acabar. A la compañía aérea se sumaron varios medios de comunicación con diferentes cantidades económicas por una pista válida. Tampoco hubo suerte. Fue tal la confusión que pasados varios años empezaron a darlo por muerto. El día del secuestro fue una fecha de grandes borrascas. Un día nublado y con tormentas en el área donde pudo haber saltado. Incluso para un paracaidista profesional parecía temerario aquel salto. Estaría muerto. Dos eventos posteriores arrojarían nuevas pistas. En 1978 la policía recibió una llamada. Se trata de un cazador del área en el que podría haber caído Cooper. El hombre se había encontrado una nota con instrucciones para abrir la puerta trasera del Boeing. Tras el análisis del FBI, se determina que efectivamente pertenece al avión secuestrado. Dos años después, el 10 de febrero de 1980, el joven Brian Ingram, de 8 años de edad, se encontraba de acampada con su familia. El chico encuentra cerca de $6,000 en muy mal estado a pocos metros del río Columbia, unos 10 kilómetros de Vancouver, Washington. Tras el análisis del FBI, determina que, efectivamente, también era parte de los billetes de Cooper. Ah, ya, mira, aquí vienen las fotos de los dólares. Obviamente, los billetes encontrados por el joven respaldaban la teoría de la muerte de Cooper. Desde el punto de vista del FBI, parecía poco probable que un criminal dejara atrás parte del dinero tras semejante salto. Claro que el cuerpo seguía sin aparecer y el hombre podía haberlos perdido en su vida sin percatarse de ello. Puede ser, puede ser.
Y aparte son $6,000, no era demasiado, ¿no?
A lo mejor el güey se cansó, ¿no? Dijo, ay, ya, la verga. Se cansó y dijo, ya, güey, así, ya, la verga, güey. O se hizo una cobija, ¿no? La cobija más cara del mundo, ¿no? Sí. A finales del año 2007, más de 35 años después de los hechos... Oye, ¿tú habías escuchado esta historia? ¿No, verdad?
No,
está asombrosa, asombrosa. Es real, sí. Es real. Más de 35 años después de los hechos, el FBI volvía a nombrar el caso. La agencia sacaba a la luz datos que jamás se habían revelado. Uno de los paracaídas entregados a Cooper era de prueba, utilizado únicamente para las demostraciones en clases teóricas. Dichos paracaídas no estaban en el avión. Razón por la que la potencia de la teoría de su muerte. Oye, qué culeros, ¿no? Sí. No había pensado eso. Nuestra mente, o sea, tú pensando en el bourbon, ¿no? A ponerle veneno, y estos güeyes sí se pasaron de lanza. Sí se pasaron de lanza.
Oye, como con las caricaturas que levantas el este y realmente te habían dado una maleta de ropa sucia.
Una sábana, ¿no? Blanca, güey, así. Oye, que sí es cierto, güey. Si le hubiéramos puesto así plomo, ¿no? Un paracaídas de plomo, güey. Qué inteligentes muchachos, ¿eh? Poco más sabemos hoy acerca de lo que ocurrió con el misterio criminal. El único caso de secuestro aéreo sin resolver en Estados Unidos. Ok. Por lo cierto es que 2 meses después, en diciembre del 2007... el propio FBI lanzó en internet toda una serie de imágenes e información inédita sobre el caso. Aquí dice sobre el acaso, güey. Sobre el acaso, pero no. Sobre el caso. Según la agencia, lo hacían con la intención de encontrar nuevas evidencias sobre el caso y la identidad de Cooper. Poco más sabemos hoy acerca de lo que ocurrió con el misterio criminal, el único caso de secuestro aéreo sin resolver en Estados Unidos. Lo ocurrido en aquellas fechas tuvo grandes repercusiones. Las mismas aerolíneas modificaron varias de sus pautas en torno a la seguridad de los vuelos comerciales. Llegaron los detectores de metales a los aeropuertos, se modificaron los diseños de los Boeing, se creó la llamada Cooper Bane, una cuña para impedir que las escaleras traseras de un avión se abrieran durante el vuelo. E incluso se añadieron nuevas normas de seguridad por la FAA. Si está muerto, nadie ha encontrado su cuerpo. Si está vivo, es posible que esté disfrutando de parte del botín. Más aún tras lo ocurrido, hace menos de 3 meses, el 12 de julio del 2016, el FBI reunió a los medios para anunciar una noticia sobre Cooper. No lo habían encontrado. Al contrario, anunciaban que el caso lo daban por perdido.
O sea, que ya nos damos por vencidos. Pero y quizá ese sea el juego de Cooper, ¿no? Esperar. Ya está todo viejito esperando a que el FBI diga, ya, nos rendimos. Y bolas, en ese momento va a depositar todo su dinero.
A huevo, güey. O yo se me burlaría, güey. Así como ya me voy a morir, ¿no? Que si ya, márcame al FBI. ¡Putos! ¡Me voy a morir!
Sí, ¿no? Porque es lo curioso. Entonces, yo me imagino que no han encontrado el uso de alguno de los billetes marcados.
Y pues no los han encontrado realmente. O sea... Sí.
Digo, porque ¿de qué sirve que digan, vamos a hacer este número de series y... Sí, ha de ser súper complicado encontrar un billete, el número de serie de un billete que ya está ahí, fuera.
Sí. Pero aparte, o sea... ¿Este güey qué era? ¿Era un güey de la... ¿Era un güey del ejército?
Sí.
No, o sea, sí, tras un plan totalmente increíble, güey, ¿no? O sea, es el único caso de secuestro. O sea, secuestró un avión. Se chingó $200,000 del gobierno, güey, ¿no? Y aparte todo el mundo salió ileso.
Oye, era Tom Cruise.
Era Tom Cruise, güey. ¿Crees que ahí se hayan basado en varias historias? Güey, yo no he visto esto en Hollywood.
No, pues yo no, tampoco.
Está buena, ¿no? Está buena la historia.
Sí, está súper interesante. Digo, pero es de esos de que no hay conclusión, ¿no? Es así de que, ¿de qué demonios habrá pasado? O sea, sí es curioso. Es curioso. Pero, aparte, digo, es la primera vez que alguien intentaba de eso, ¿no? Porque, regresando a lo del paracaídas, ¿no?
Ajá.
si tú eres Cooper y pides, dame un paracaídas, y te vas a echar de ese paracaídas y depende tu vida de que ese paracaídas sirva, como que es demasiado...
¿Confiado?
Exactamente. O sea, así de, ¿por qué no de una vez subiste un paracaídas en tu... como en tu maletín de...
No, no lo hubieran dejado, ¿no? Yo creo que se la sospecharían. Como, ¿para qué quieres un paracaídas?
Subió una bomba. Como que no era... como que no había mucha seguridad.
yo que el FBI le hubiera puesto así un paracaídas, pero con pirañas.
Dale. Oye, pasa por la máquina de esa de rayos X y así ves numeritos y cables. Dice, ah, sí, pasa. Pasa
la pero no había,
y...
¿no?
No, pues no había. Pero... Sí, ¿te imaginas que no lo dejaron pasar porque traía el paracaídas y no porque traía la bomba?
Es posible, güey. O sea, créeme que así es el pedo, güey. Creo que sí no lo dejaron pasar con paracaídas, güey.
Sí, porque, es seguro. Digo, lo otro que podrías hacer es, si quisieras usar ese dinero sabiendo que te van a dar dinero que tiene número de serie, pues te podrías ir a algún otro país que acepten dólares y que estén completamente... sea un país donde no pienses... pensarías que alguien iría, ¿no? En algún país en África o en Asia.
Pero a ver, espérame, güey. O sea, te estás yendo muy adelantado. O sea, entiende esto, cabrón. Estás saltando en paracaídas en medio de la nada, güey. En Reno. O sea... no es como que, a ver, güey, me esperas en la camioneta en el árbol, en el árbol 300, güey, ¿no? Al lado del lago, o sea.
Pero, ¿habrá sido parte de su plan? Quizá, ¿qué tal si sabía él que cuando les dijera vamos a ir a México, le iban a decir, no, sabes que es demasiado lejos, no se puede? Y entonces hace como que, ah, no, tuvieron que cambiar mis planes. Cuando realmente su plan original era ir hacia Reno porque sabía en qué punto iba a lanzarse.
Pero está cabrón, ¿no? O sea, en un avión, ¿no? O sea, si aventar algo desde un coche está cabrón. ¿Pero aventarte desde un avión? ¿No? Aventarte desde un... O sea, si aventarte a la alberca, güey. Está cabrón.
¿Qué crees que pasó?
A ver, vamos a nuestras conclusiones. Mi conclusión es... Ay, cabrón. A ver, te escucho la tuya, escucho la tuya. Y ahorita...
Es lo que te digo... Vamos a pensar en que era así como el nuevo espía. De eso de las películas donde parece que todo salió, que no, nada salió de acuerdo a su plan, pero realmente su plan era ese. Y cayó, se lanzó justamente en el punto donde quería, salió de Reno, dejó los $6,000 para que pensaran que, ah, murió el cuate, ¿no? Y sí, digo, si tienes esa cantidad de lana y ya tuviste tú el cuidado de calcular... Yo me imagino que tuve que tener algún tipo de entrenamiento para lanzarse de paracaídas. Y pues el cuate pues era muy amable. Entonces ve que...
Educado, ¿no?
Era educado.
Un güey inteligente, pues, con
un
educación.
Un güey inteligente, exactamente. Entonces, pues yo me imagino que te vas a un país... en, no sé, Marruecos, o te vas a Singapur, lugar donde puedas usar dólares y que te acepten dólares y que sea un lugar donde sería más difícil que el gobierno americano diga, ah, quizá vamos en esos lugares, porque, por ejemplo, se usaron la ayuda del Scotland Yard ahí en Inglaterra, pensando que quizá ahí sería un lugar donde, pues en algún lugar europeo, uh-huh, podría haber estado usando los dólares. Uh-huh. Digo, eso. Y quizás se compró su casa ahí, por ahí en Singapur, o en unos
no, lugares por ahí. Yo creo que no te compras una casa, ¿no? Yo creo que no te compras un... O sea, sí está muy cabrón. O sea, ¿cuánto tienes que pagar, güey? Y es muy fácil, o sea... Por ejemplo, si haces una transacción o... ¿No? O sea, son muchos billetes con L y de 1966. ¿Sí me entiendes? O sea... No, sí. No creo que puedas comprar un coche y no creo que puedas comprar una casa, güey. Con dinero marcado. En cambio, sí puedes viajar, sí puedes comer, sí puedes hospedarte. Pero no puedes comprar cosas muy, muy chonchas con dinero marcado, creo yo.
Si vivieras una vida austera, te podrías retirar ya con ese dinero, ¿no?
¿Cuántos son $200,000 así? Cuentas rápidas, si lo cotizamos en 22 varos.
No, pero aparte eran 200 mil dólares de los 70s, que no son 200 mil dólares de ahorita.
Ajá.
Sí, o sea, sí era una buena cantidad de dinero. Digo, yo me imagino que con la inflación que tenían y todo eso, pues sí debe ser como un par de millones de dólares ahorita.
Sí, va. ¿Sabes yo qué creo, güey? Que el vato se atoró, güey, al momento de aventarse.
¿Y está su cuerpo colgado en un árbol?
No, se atoró en el avión. ¿Sí me entiendes? El güey se muere, ¿no? Por el aire y la chingada, güey. Y quienes se chingaron el varo es el FBI y la aerolínea, güey. Y montaron.
Ay, dijeron, no encontré el cuerpo. No sé dónde está.
Y aventaron ahí 6 mil dólares, güey, así. Sí. Hijos de la verga, güey. Capaces, ¿no? ¿Qué te impide? ¿Qué te impide hacer eso, güey? O sea, claro que lo puedes hacer, güey, ¿no? O sea, ¿cuántos misterios y casos sin resolver? ¿Cuál caso sin resolver, güey? O sea, te resuelves tu vida, güey. Ahí lo entregas. Yo creo que sí fue así, güey. No creo que haya corrido con tanta suerte. ¿Tú qué crees? ¿Que sí la libró?
Quiero soñar.
O sea, sí te encantaría que la haya librado.
Quiero soñar, ¿no? Sí, no, pues está muy extraño. Digo, la lógica diría que lo más probable es que murió en el intento, ¿no?
Y se chingaron el varo.
No, porque salió con el... Porque se echó con el dinero. Y pues... Y si encontraron el... Pues no sé, quizá... Ya después de tantos años.
¿Y por qué reabrieron el caso en el 2008, güey?
Porque no han encontrado el cuerpo.
Ajá. Ni el varo. O sea, no han encontrado varo. O sea, no... Sí. Qué bonito caso, ¿no? Se está bien padre, ¿no?
Sí, está bueno.
Y lo más raro de todo esto es que no han hecho una fucking película, güey. Es lo más raro. ¿Por qué no han hecho una película? ¿Tendrán derechos así de la historia? ¿Se cobran los derechos de la historia? ¿O la familia Cooper?
Pues no sé.
Pero no entiendo. Digo, no
sería interesante ver.
Ahora sí que te ahorras mucho varo diciendo basado en hechos reales. Basado en hechos reales.
Basado en hechos reales. Sí, está interesante.
Y ya con eso ya no pagas a la familia. Sí, está buena, ¿no? Está buena la historia.
¿Te imaginas que hicieras la película y que fuera un supermadrazo? Así de tipo Avatar, que hizo un chingo de dinero.
Ajá.
Y de repente salga la familia y diga, oye, me debes derechos, y ¡pum! Caso cerrado.
Dan Cooper. Sí, no mames, estaría buenísimo. Sería muy cagado, güey. Sería muy, muy cagado, güey.
Ah, está bueno. Oye, pues, tuvieron buenas las historias.
Sí.
Buenas las historias.
Muy buenas.
La vamos a dejar hoy en dos, porque quedaron bien estas historias. Y voy a aprovechar para quienes nos escuchan, si les gustó el capítulo, manden su comentario. Pero también, si tienen historias locas que quisieran que conociéramos y que leyéramos aquí en vivo.
Ajá, y digo, ay, sí, ya estoy organizando, es tu podcast. Ay, ¿qué tal, eh? ¿Qué tal que ya estoy organizando, güey? Digo, sugerencia, es que sean historias que no son conocidas, güey. O sea, no me vas a venir con, no sé, güey, ¿qué historia es así súper de hueva?
Sí, hay una pequeña historia de la independencia de México.
El chupacabras, ¿no? O sea,
el chupacabras.
No, historias, o sea, como esta, ¿no? Que la neta es que nadie la conoce. Nadie la conoce.
O como el de los astronautas.
Astronautas, está muy bueno porque nadie lo conoce. Sí, de eso se trata, historias reales que nadie conozca.
Oye, y antes de que nos vayamos, ¿quieres hacer promocionar algo de lo que andas haciendo?
Para las personas que llegaron hasta acá, si es que otra vez, no sé, es que hay, fuera de ti, de mí, de nuestras familias. pues ya sabes, ando alimentando una website que se llama exquisitofiufiu.com, www.exquisitofiufiu.com. Y pues en las redes sociales, todo igual en Instagram, en Twitter, en Instagram, en Facebook, en todo, ¿no? Métanse. Hay contenido propio de gente muy querida por ti. Hay contenido propio.
Está bueno. A mí me gusta el sitio. Está bastante interesante. Me gusta el... Sí, como el twist que le das.
Ah, ¿puedo contar otra historia de terror rápido?
Otra historia de terror.
Rápido. Esta página ya lleva 8 años, de los cuales tres o dos, no me acuerdo, estuvimos offline, estuvimos fuera. Resulta que me hackearon, cabrón, ¿no? No, no fue alguien, no, no fue alguien, no fueron los rusos, ni nadie me pela, en realidad. A mí me encantaría que me hubieran hackeado, sería algo bonito, ¿no? No, no, no sé, tú de hecho tú me explicaste, no sé cómo me hackearon, pero me hackearon, ¿no? Uh-huh. Y todo el contenido de 5 años en ese entonces, de 5 años de trabajo, de fotos, de contenido propio, de las notas, de diseño, de videos, de todo lo que se hace, pues desapareció, cabrón, ¿no? De lo digital desapareció. Entonces, como que tu bebé te lo matan, ¿no? Uh-huh. Y sí entré en depresión horrible y todo. Y pues gracias a ti, el primer lanzamiento exquisito se hizo gracias a ti. Y el quinto lanzamiento de exquisito, el cuarto, ¿no? Cuarto transformación, se lanzó gracias a ti porque tú, con tus formas digitales, hiciste posible que esto, pues, se salvara y, pues, casi que íntegro se logró salvar el sitio, ¿no? Sí se logró salvar como un 70% y estoy muy agradecido, güey.
Sí fue un milagro eso.
Pero no, neta, hiciste posible lo imposible, güey, o sea... ¿Cómo salvas un sitio que hackearon hace un chingo y todo el cómo lo salvas? O sea, imágenes, textos, ¿qué pedo?
Va a ser buena historia esa. Luego la voy a hacer un mini podcast acerca de eso. Es buena historia. Está bien. Perfecto. Oye, pues nuevamente muchísimas gracias.
No, no, gracias a ti. Qué divertido. Qué divertido es estar aquí, la verdad. Qué rico. Ojalá y ahora sí.